podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 9 de diciembre de 2020.
Ahora, espera. Ahora te oigo durante un momento.
¿Ahora me oyes?
Ahora te oigo, sí, con un poco de ruido, pero te oigo.
¿Y ahora?
Sí, sí, bien. Te digo con un poquito de ruido. Parece que tienes el micro, el cable, algo chungo, algo. Parece.
Algo. Es una cosa que...
Te estoy perdiendo. Te digo sílabas sueltas.
Digo. A ver ahora. Ahora parece que sí.
Ahora te digo, sí. Es bastante ruidoso, pero se te oye.
Para un agobio, vale.
Esperamos, si te parece, esperamos 5 minutillos, a ver si se une alguien más, todavía no son 1:30.
Sí, sí.
¿Tú eres el que escribió esta tarde lo de...
Sí.
...el SG? Si sí. ¿Quieres comentar algo mientras tiene más gente y tal? ¿Si quieres comentar alguna cosa?
Lo que pasa es que, ¿me oyes? No uso ni nada global, entonces lo que estaba haciendo ahora, estaba esta tarde, claro, yo una de las cosas que importo es el plotlib, ¿no? Y eso lo importo a nivel de módulo, entonces lo he cambiado y lo he importado a nivel de función y a...
Debería dar igual.
Debería dar igual.
Sí.
Pues me ha funcionado. Bueno.
Pues hay más cosas por ahí que te están dando por saco. Es que básicamente o sea, cuando haces un import en Python, cuando haces un import, se importa la primera vez. La primera vez que te metes con un import, se importa en memoria el módulo, ¿no? Pero si después hay más imports, por ejemplo, lo metes dentro de una función y estás llamando a la función constantemente, se tira de la caché del módulo que importaste la primera vez. No sé si me explico. O sea, que realmente el módulo lo importa una vez nada más, no cada vez que haces un import. De eso incluso si esa librería, alguna otra librería hubiera hecho un import de ese módulo, cuando tú haces un import en tu código, sería instantáneo, no lo carga de disco y aprovecha lo que tiene memoria, con lo cual, pues no sé qué puede pasar, pero bueno, no sé. Si ya como lo explicas, parecía que era eso, un tema de que tenías varios hilos y tal que se pegaban.
Y de hecho lo he cambiado y lo he puesto en un solo proceso y efectivamente funciona perfectamente. Luego algo ahí en lo que yo tengo programado que no está funcionando.
Claro, ahí hay que ver el código, ya no hay trucos genéricos, ¿sabes? De prueba este y prueba el otro. Yo uso Mozilla del SGI en Apache también y bueno, ya estas cosas hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Pero una cosa que para depurar, pues para intentar cerrar un poco el problema y tal, es que tú puedes configurar el mozo WSGI para que se realice todas las peticiones y solo procese una por vez, ¿no? Y esa es una forma fácil de ver si tienes un problema de concurrencia, etcétera. Es la forma fácil de verlo. Que era un poco lo que te intentaba comentar en la lista.
Sí, no, eso es lo que he hecho y así es como ha funcionado. Pero claro que no sé muy bien y le daré más vueltas. ¿Qué es lo que compartían?
Es que no sé, como dices, que parece que se mezcla, pero tampoco entras en detalles ni nada, pues
no,
ya ahí ya es un misterio lo que puedes hacer.
Una chorrada muy... Nada, es puro divertimento lo mío, no es nada serio. Entonces no merece la pena complicar la vida a la gente. No. Nada, no sé, eso es un poco la cosa, pero bueno. No, porque yo lo único que hago es leer datos y hacer un gráfico. No le un gráfico con esto, pues, configuro el gráfico, luego vuelve a llamar a la misma función, bueno, luego no, al mismo tiempo, pero con otros parámetros, con lo cual en vez de coger los datos de un lado, los coge de otro, en vez de poner unas columnas, pone
Sí,
otras.
pero fíjate que Matplotlib trabaja con funciones globales.
Ahí
Pues
voy.
sí, es decir, tienes Matplotlib, tienes, yo sé, Matplotlib importado como
PL.
PLT, ¿no? Es el estándar. Y luego tú pones PLT.draw, PLT.histogram, y al final pones PLT.show o punto no sé qué leches, ¿no? Pero fíjate que ahí no hay contexto. Es decir, si tienes dos funciones que llaman a PLT.draw, ¿Cómo se distingue una de la otra, el gráfico? No se distingue. No sé si me explico. El contexto global es el Matplotlib. Pero si tú tienes una función que hace, importa Matplotlib, luego hace un draw para dibujar una línea y luego lo grabas en un fichero, ¿vale? Si otro hilo concurrente dibuja otra línea, lo está dibujando en el mismo contexto. No sé si me explico.
Perfectamente.
Entonces, hay formas para decirle a Matplotlib en plan, dame un contexto gráfico y te da un objeto y dibujas sobre ese objeto. Y ese objeto es tuyo. ¿Me sigues?
Investigaré por ahí.
Es que a mí lo que se me ocurre, pero.
Debe ser eso, ¿eh? Estoy convencido.
Claro, es que Matplotlib por defecto, para ponértelo fácil, usa un contexto global, digamos, ¿no? Para ponerlo fácil. Pero cuando tienes gráficos avanzados o multitarea, tienes que tener contextos personalizados y hay una llamada para que te dé un objeto y todas las funciones de draw las haces sobre ese objeto y cada hilo tiene su objeto. Seguro que
Tengo
ha
que
podido.
interrumpir, ¿eh?
Nada, ya creo que más o menos hemos terminado, creo.
No, no, te voy a interrumpir para decir hola, por el mínimo saludar al entrar, ¿no?
Bueno, hola. Hoy de momento estamos en familia, en un colegio. Todavía son y 33, vamos a esperar 5 minutillos.
Yo tengo trabajo que acabar, así que voy a silenciar para que no escuchéis el teclado este, que es una barbaridad el ruido que hace, y
Sí, como
luego.
quieras, o conecta más tarde, tal como te vaya mejor. Pero bueno, si vas a hacer ruido, mejor silencio, sí. Bueno, pues Miguel, supongo que irán por ahí los tiros. Echarle un vistazo. Bueno, por decir algo y que no os aburráis, cada minuto. Ha salido hace un par de días el Python 3.9.1, o sea, una versión un bug fix del 3.9. Con algunos arreglos, bueno, con muchos arreglos, pero algunos gordos, ¿no? Que daban problemas y tal. Y algunos arreglos en el parse, las importantes. Y además han corregido, yo estoy usando ahora el API limitado de C, que lo he comentado en alguna semana anterior. Y habían hecho privado un método, que antes era público. Lo han hecho privado, con lo cual petabas y lo usabas. Y lo han vuelto en la 3.9.1, lo han vuelto a abrir otra vez, un error, ¿no? Entonces, bueno, me han alegrado el día hoy y lo acabo de instalar esta tarde. Y bueno, ya me han hecho feliz arreglando esa regresión del 3.9. ¿Tienes alguna cosa que comentar, Miguel?
Aunque no consigo que funcione su micrófono bien.
Perdona, que no, te veo muy mal, ¿eh? Miguel, tú eras el que la semana pasada comentabas el tema de ZooDB y todo esto.
Sí.
Pues es que he estado viendo un poco cómo está la situación, porque ya te digo, yo usaba Durus, bueno, uso Durus un montón, pero una versión, bueno, mantenida ya por mí prácticamente, ¿no? La última versión que le sacaron fue como en 2013 o por ahí. Y he estado viendo un poco cómo estaba la situación y tal. Y hay un hombre, por el nombre, parece un nombre francés, pero no sé de dónde es, que ha hecho un fork y lo publicó el año pasado, en 2019. Y le he mandado un mail para ver, pues, qué planes tiene y no sé si quiere colaborar y tal. Y se lo mandé ayer, creo, todavía no me ha respondido. y estoy, bueno, pendiente de la situación. O sea, a mí es una tecnología que me interesa que sobreviva, ¿no? Pero una cosa que llevo tiempo pensando ya bastantes años, con el tema también de ZODB, es cómo conectar eso de forma que no sea un chanchullo, cómo conectarlo ahora con el mundo asíncrono, ¿sabes? Porque tú con la ZODB normal o con Durus, tú accedes a un objeto, a los campos del objeto o lo que sea, como si fuera un diccionario, por ejemplo, y si no está en memoria, pues se para el programa, se accede al disco, se carga, el objeto se deserializa y continúas, ¿no? Pero claro, eso en el mundo de la async await no funciona. Es decir, si se te queda bloqueado ese hilo cargando un objeto, ese hilo no cede el control en el mundo asíncrono este de async await, ¿no? Y llevo años dando la lata ahí en ZODB, en la lista de correo de ZODB, a ver si hay algún plan para eso, ¿no? Para mejorar, vamos a decir, el comportamiento en temas asíncronos. Y de momento parece que no hay ningún interés. Pero no sé si tienes alguna opinión al respecto o algo. Si también te echas hablar de eso.
No, 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 no tengo nada que decirte sobre el tema. Como yo no paso de ser un cliente, compréndelo.
No, ya, bueno, pero.
De jubilarme, pero
No, son temas interesantes, ¿no? A mí me interesa, a mí la informática me interesa también mucho por la tecnología, ¿no? De subyacente y tal. Y como comentaban, creo que el primero o el segundo día de las tertulias estas, creo que tú no estabas, a mí el tema de la modalidad asíncrona de Python, ¿no? De la async await, de por sí no está mal, pero alguien se ha olvidado de poder conectar fácilmente el mundo síncrono y el mundo asíncrono. Básicamente en un proyecto o se estructura de forma síncrona o de forma asíncrona. No es fácil mezclar los dos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto de una conversación larga sobre entrada-salida y cosas así por el estilo, ¿no? Pero claro, uno de los problemas que hay es que las librerías o son síncronas o son asíncronas. Normalmente no puedes tener las dos cosas de forma trivial. Entonces es que como que elegir campos en tu proyecto, ¿no? Y en el caso de ZODB, por ejemplo, de Durus, veo ese problema de que ahora mismo no se lleva bien con la programación asíncrona. Ni hay planes aparentemente de que eso mejore cuando se podría mejorar algo. No sé, a mí te digo, a mí la informática me interesa también a la parte, vamos a decir, la parte teórica, ¿no? De algorítmica y las tripas. En todo caso, el tema de duros lo estoy maneando, bueno, intentando manear con alguien que parece que lo está manteniendo vivo y estoy esperando que me responda. O sea que ya comentaré algo cuando haya algo que comentar. Tenemos a alguien nuevo, un tal A. Arthur. No sé si quiere decir algo, presentarse.
Hola. Sí, no, no, no quería interrumpir, por si acaso ya estaba, es como llegaba tarde.
No, hoy es un día un poco lento, pero todo el mundo es bienvenido, no te preocupes por interrumpir, sí. Es una tertulia. Buenas
Vale.
tardes.
Buenas, pues yo soy el que estuve estos días sin saber cómo funciona la lista de correos, enviando cositas ahí de typing. Nada, yo soy Artur, estuve trabajando mucho tiempo en Gradient y ahora montamos una spin-off. Y básicamente la relación que tengo con Python es que en todo nuestro backend y también toda la parte de entrenamiento con TensorFlow está todo en Python. Entonces, básicamente ese es el conocimiento que tengo desde hace 4 o 5 años y nada. Vengo de C++, de Java y Android y ellos. Entonces, bueno, si tengo un poco de popurrí es del deforme de todos los lenguajes por los que paso.
Eso está bien, que tienes una visión global de cómo funciona el mundo, habiendo pasado por varios sitios.
Sí, pero bueno, me quedo con Python, ¿eh? O sea, es que al final, pues, viniendo de research con MATLAB y luego C++ con metiéndole CPython, o no me acuerdo cuál era el otro binding que teníamos para juntar cosas que teníamos de C++ de research en Python, era una locura. Entonces, al final, cuando pasamos todo a Python fue una decisión de la hostia, yo creo.
Y luego tienes el tema del rendimiento y tal, depende para qué, claro.
Sí, pero claro,
Depende.
antes el machine learning y tal era mucho, no te lo hacía toda la red, ¿no? Ahora como te lo hace toda la red, antes todo ese rendimiento se agradecía en C++. Ahora una red cualquiera te come a cualquier algoritmo que tuvieses antes.
Claro, ahora tú llamas a una librería desde Python y no sabes en qué está hecha y que igual funciona bien y ya está. Claro. Entonces claro. Lo llamas desde Python, no es que eso esté hecho en Python, es que sí. Python es como el driver de las librerías y tal. O sea, ya digo que esto estás en Vigo por ahí.
Sí, bueno, llevamos en casa desde poco antes de que nos confinaran. Ya fuimos 5 días antes, dijimos, esto huele mal. Y desde aquella somos full remote y bueno, sí que pensamos que cuando se normalice un poco tener algo para hacer algo híbrido, pero sí que estamos todos en Vigo y bueno, hay gente en Marín, en Santiago, gente un poco de varios sitios.
No, lo digo por lo de la lista de correo de Python Vigo, que fui yo el que le di a probar los mensajes tan largos que has mandado con la captura de pantalla y tal, que se pasan de los 40 kilobytes.
Claro, pero yo es que aparte también le estoy metiendo la firma de correo sin querer, que se me mete automáticamente y eso también, no sé si será por eso, porque ahora el que contesté a David, que me puso antes, también me hizo lo mismo, entonces dije, ¡buh!
No, porque claro, estás respondiendo a un mensaje original y entonces, claro. Y entonces mantiene, haces el cuoteo, ¿no? Este.
Claro.
Y claro, esa imagen, hasta que alguien la borre, esa imagen va rebotando de mail en mail. Ya. Estás comentando un mensaje, hay que hacer limpieza, ¿vale?
Claro.
Pero bueno, no pasa nada. De hecho, estaba pensando que tendría que poner algún moderador más. Normalmente, como yo no estoy en la zona, yo soy de Vigo, pero llevo viviendo en Madrid 20 años. Claro. Ayudé a montar el grupo de Vigo hace ya, no sé, en 2016 o por ahí, más o menos. Esa fue la primera reunión, ¿no? Y está la lista de correo, y en la lista de correo estoy yo de moderador, bueno, de moderador, no de, vamos a decir, administrador de la lista de correo, pero hay otra persona más, ¿no? Y últimamente está un poco desaparecida, con lo cual los mensajes se quedan ahí atascados, cuando te pasas de tamaño y tal. Y a mí me llega en el momento, ¿no? Que un mensaje se ha quedado atascado. Pero claro, yo como yo no conozco la comunidad local y los detalles,
claro,
y
claro. Tal,
pues en plan, bueno, me espero a que el otro moderador, que se supone que es de la comunidad,
claro.
Que decida algo. Yo sé, por ejemplo, una oferta de empleo y cosas por el estado, claro, ¿no? Y bueno, que lo decida. Pero cuando yo llevo una semana, digo, bueno, le voy a dar salida. Por eso tu primer mensaje tardó en salir, porque estaba esperando que la otra persona respirase, ¿no? Sí. Entonces ya hace tiempo que no sé nada de él y a lo mejor sería buena idea pedir voluntarios. Ya.
Yo lo iba a poner en el Slack, pero me ha visto una compañera de Gradient que no, que el sitio oficial era la parte de Python, o sea, la lista de correos, entonces ya lo envié ahí, pero eso, no tenía en cuenta la limitación de espacio.
Hombre, se montó, esto lleva así, pues no sé, los 40 kilobytes llevan así décadas, ¿no?
Sí.
Pero claro, hay gente que está entrando por móvil y cosas así, que nunca sabes cómo está y que paga a lo mejor, pues, que paga por los datos. Sí, entonces, sí, sí. Bueno, te evitas pues eso, que la gente mande fotos, que no sé qué, que no es en principio lo que debería ser. Pero si de vez en cuando alguien manda algo relevante, se aprueba manualmente y ya está. Pero bueno, estamos intentando localizar así algún tema relacionado con Python para iniciar un poco la charla hoy, que ahí tenemos así ya como más flojo. Comentaba yo hace un rato que ha salido la versión 3.9.1 de Python hace 2 días. Ya aún la he metido hoy y ya me han arreglado un problema que tenía. Ya una regresión de la 3.9. Y es mi novedad de la semana, vamos, que ha salido hace 2 días la 3.9.1. Ya estoy un poquito más feliz. Un poquito. Sí.
¿Y vosotros actualizáis? O sea, ¿estáis en la última versión? ¿Procuráis tener todo siempre actualizado?
Yo normalmente quiero ser el último en hablar, por no ser el que habla siempre, pero si nadie me responde, responderé yo después, ¿vale?
A ver, ya me gustaría poder usar simplemente algunas funciones de las últimas, pero de momento no tengo servidores que no puedo meter nada más que la 3.6 de internet, así que me tengo que aguantar con la 3.6. Ya bastante guay, que ya, bueno, ya es la 3.6, ¿sabes? Hasta hace poco era 3.5. Pero sí, molan las novedades, pero a nivel yo, bueno, si tú eres backend también o tienes aplicaciones ahí y tal, amigos, al ser temas web todo, tengo que ir siempre un poquito a la cola, ¿sabes? Mientras no empiezan a quitar la paja de atrás, últimas versiones en pocos servidores. Y desarrollar un proyecto en últimas versiones para que luego un por encima vayas a ponerlo en un servidor de un cliente y que te diga que no tiene dicha versión, la montamos.
Sí, pero bueno, si trabajas con algo tipo, a mí no me entusiasma, pero si trabajas algo tipo Docker o tal.
Sí, por ejemplo, en el caso de Python, de Django, la última LTS es la 2.2. Si te metes también con un Python muy arriba, empieza a darte problemas. Estamos en la 3 en Django, pero es que sí, hasta el 2022 no sale la siguiente. Entonces tienes que irte a un proyecto comercial, no te vas a arriesgar ahí con una versión.
Sí, yo normalmente intento ir a la última, pero de hecho la estoy haciendo cosas ya con 3.9.
Ahora, para local, sí, local 3.8, 3.9, ¿sabes? Para cositas mías sí, pero para proyectos no.
Sí, yo normalmente estoy en la última, pero es verdad que cuando un proyecto empieza con una versión, cambiar de versión cuando el proyecto ya está funcionando y tal, es un riesgo, o sea, cuando el proyecto ya está hecho, ¿no? Si está en desarrollo y tal, pues bueno, vas a la última versión, aprovechas mejoras. Pero cuando ya el proyecto está básicamente en fase de mantenimiento, cambiar de versión es un riesgo innecesario. O sea, que ganas, si ya no vas a tocar código, está en mantenimiento puro, ¿no? No parece que ganes mucho por el límite de cambiar de versión, salvo algún tema a lo mejor de rendimiento. Alguna...
No, aplicando la máxima, si funciona, no lo toques.
Claro, yo lo que, como pasa con casi todo, con los test y tal, pues cuando tienes que tocar es cuando te planteas cambiar. Si de repente te pide, mientras estás en mantenimiento y tal, vale, pero si te piden cosas nuevas y empiezas a echar de menos los F-String y cosas así, que ahora los tienes, pues entonces cuando dices, bueno, como tengo una batería...
Los he incorporado por primera vez en un proyecto, por fin. Pues es muy triste a estas alturas.
Es muy triste, pero es una gozada, tío.
Sí, pero es triste que tenga que ser a estas alturas.
Pero bueno, más vale tarde que nunca. Es que no, llevas 4 años de retraso por ahí, más o menos.
¿Qué remedio?
No, pero... Sí,
se agradece.
El ciclo de desarrollo normal. Yo normalmente cambio de versión en los proyectos que están funcionando, cambias de versión, pues como tienes ya que meterle mano a fondo, ¿sabes? Para la versión 2.0, bueno, pues aprovechas y limpias un poco de código y actualizas con la batería de test de puta madre que te lo ocupa la cara, ¿sabes? Los test son... Sí. Yo me he encontrado en un proyecto, mira, en un proyecto que estoy yo, y antes de ayer, lo estaba probando con 3.10, que todavía está en alfa, y no encontraba ni los test, el directorio de test, o sea, por eso te digo todo. Y es porque alguien, puede ser que yo mismo hace 10 años, porque este proyecto llevo con él como 12 años o así, pues cogía la versión de Python, ¿no? Y cogía los 3 primeros caracteres. Ah, entonces, es 3.8, 3.9, pero claro, 3.10 es 3.1. Y entonces no lo encontraba yo y estuve 10 minutillos viendo qué pasaba y tal. Y dices, ¿quién habrá hecho esa chapuza? Bueno, pues tal vez la hiciera yo hace 10 años. Tal vez, no lo sé. Pero ese proyecto, digo, bueno, pues que funcione ya en 3.10, ¿no? Y lo primero fue que reconocieran los test. Y con los test, la verdad que es una inversión de tiempo que al final compensa. Y luego el tema que decía Eduardo hace semanas era, vale, pero te los tiene que pagar alguien los test. También es tipo de desarrollo y tal. Pero mira, este proyecto llevo 12 años con él. Entonces esos test, la verdad que se agradece mucho tenerlos. Puedes tocar código con alegría total, no sin preocupaciones.
Yo ahí sí que trabajo con un proto TDD y es que me sirven para diseñar muchísimo, o sea, lo tengo como interiorizado, entonces para mí no es tiempo a mayores invertido. Sí que es tiempo invertido, pero me es mucho menos tiempo que hacerlo a pelo y luego tener que probarlo, la conexión con otro microservicio o algo de ese estilo.
Claro, depende mucho de lo que estés trabajando. Yo que sé, imagina, si te estás haciendo hoy, por lo que estoy mirando ahora mismo, un cliente de Torrent, pues tú lo lanzas y si consigue bajar cosas, pues pasa los test. O sea, tu test es bajarte un Torrent y funciona.
Claro.
Ese es el test.
Ya, y es que el tema de, sobre todo de colaboradores, sí que hacemos un poco de DDD, me estoy metiendo mucho ahí en ese tema. Entonces ahí sí que al final el código es muy fácil de testear. Luego en otras cuestiones, pues claro, es un test muy, muy complicado, es que pueden ser una locura. Pero que también es lo que dices, una vez los tienes, ¿no? Ahí tienes una salvaguarda.
Sí, cuesta empezar, pero luego los agradeces. Sí. ¿Alguien ha utilizado herramientas, o sea, baterías de test estas de tipo, ¿cómo se llama? Hipótesis. Una librería llamada Hipótesis.
Sí, yo utilicé, pero un poco locura. Básicamente, es lo de, ¿cómo se llama? Prototype testing, ¿no? ¿Cómo es? Property-based testing, sí. Sí, yo lo he utilizado, pero creo que tiene que ser para inputs muy pequeños, porque nosotros lo teníamos como... Nosotros al final lo que hacemos es, subes una imagen de la cara, subes una imagen de resumiendo mucho, del DNI, entonces sacamos toda la información de matching, de OCR y todo, y devolvemos un reporte. Entonces, nosotros intentamos hacer un property test base con ese reporte, pero ese reporte tiene muchísima información. Pero queríamos hacer como todas las posibilidades de que leyese mal un campo del OCR y tal. Y al final se nos hizo tanto monstruo que no le sacamos partido, porque yo creo que empezamos haciendo la prueba de muy grande y tendríamos que igual hacerla de más pequeña a más grande, ¿sabes? Pues yo tengo una entradita básica, hago esos tests, que básicamente lo que hacen es hacer unos inputs random, pero de manera inteligente. Y sí, sí que creo que pueden tener valor, pero yo no he llegado al punto de en producción tenerlos corriendo, por ejemplo, cada día por la noche o algo así.
Que parece que lo que dices, estás haciendo test de integración más que test unitarios.
Sí. Sí, esos eran más de integración. Eran de, bueno, de integración o de, no sé cómo llamarla. Eran para exploratorios, digamos. Rollo, a donde no llegas tú con tu cabeza poniendo los límites por arriba, por abajo, pues que llegue ese test random, ¿no? Y ahí luego hay los otros, los de mutant testing, que eso no sé si habéis probado. Yo eso sí que no los he probado.
Hay un podcast que me gusta bastante, que bueno, está en inglés, de Python. Hubo una época que era una sequía total, no había nada. Y ahora hay demasiados. No da la semana para escucharlos, ¿no? Yeah. Pero hay un par de ellos que me gustan bastante. Y hay uno en concreto que se llama Python Bytes, que son como 6 temas semanales. Es semanal, dura media hora nada más. Y son como 6 temas, o sea, son como 5 minutos o menos por tema, ¿no? Pero son 2 tíos que por lo menos se lo no hablan simplemente de la librería, ¿no? Sino que la han probado. La han probado y te dan su impresión, etcétera. No sé si te han leído la página web, ¿no?, del proyecto. Y uno de los tíos tiene otro podcast, que es un podcast de testing. Y tiene libros de testing, está en el tema de PyTest y da cursos y tal, ¿no? Y la verdad que cuando habla de temas de testing y tal es bastante, bastante interesante, ¿no? Y vas, como que nosotros nos hemos quedado un poco, o yo me he quedado un poco en el tema de TDD y cosas así, como... Es como lo del, bueno, eso es de hace 10 años. Ahora molan otras como el mutation o el hipótesis, ¿no? Y son cosas que estoy esperando eso, tener la ocasión de probarlas a fondo y tal, pero bueno, que estoy al tanto de que existen gracias a escuchar estos podcasts. Y la verdad que los recomiendo, si sabes inglés, me parecen muy recomendables porque eso te dan como una visión del ecosistema de esta semana. Te lo dan con criterio porque los han probado, bueno, los han intentado usar en un proyecto y te dicen qué problemas han encontrado, etcétera. No simplemente te dicen que hay 3 librerías nuevas. Y es gente que tiene criterio, básicamente. O sea, que cuando dan una opinión y tal, vale la pena verles, ¿no?
Guay, pues queda apuntado, pero porque sí.
Media hora a la semana de tu vida, media hora a la semana en inglés.
Antes, cuando había coche, era más agradecido porque...
Los podcasts... Bueno, pero ahora tienes lo de salir a andar, tío. Salir a andar con el podcast en el bolsillo. La verdad, muchas veces sales a andar con gente Y entonces es más complicado, pero yo es cuando escucho podcast. Yo normalmente no conduzco. Bueno, cuando conduzco escucho podcast, pero escucho más podcast caminando que conduciendo. Bueno, tú no has dicho nada del tema de actualizar la última versión. Ha sido el único que no ha dado su opinión.
Yo.
Sí.
Sí, ahí me estoy también en la. Estamos en la 3.6. Pero básicamente porque llevamos un año, somos una empresa de producto y llevamos un año y no ha habido tiempo a ese. Estábamos con 3.6 en temas de ¿cómo se llama? De research. Entonces dijimos, mira, para que sea compatible con. Y que sea muy fácil el cambio de algo que se está prototipando a producción. Estamos entre 6 y ahora sí que, bueno, se va a empezar a refactorizar lo que dices tú, a meter un poco más de mantenimiento y entonces en ese aspecto por eso me lo planteaba y por eso lo preguntaba. Pero sí, estamos.
Lo miras, mi experiencia en general con la época de Python 2 y tal, y 1.5, que fue donde empecé yo, sí que había bastantes incompatibilidades entre versiones, ¿no? Pero la 3, la verdad que ya es la norma que tienes algo hecho 3.6, lo metes en 3.7 y funciona. Entonces no tienes que tocar nada, o tienes que tocar muy poco. En plan, es que en una hora, ya tanto tres tests fallan, porque no sé. Porque una librería ha cambiado el API, ¿no? Han metido un parámetro nuevo. Entonces es trivial de solucionar. Y en general, yo voy, y cuando puedo, en mis proyectos, incluso proyectos importantes, ¿no? De muchas miles de líneas de código, desde hace años, ir pasando de una 3 punto algo a la siguiente suele ser bastante indoloro. Pero es que, bueno, hay que justificar lo que te lleve una hora, pues bueno, esa hora bien, hay que justificarla, ¿no? Pero en realidad no me ha dado guerra. Mira. Es más, problemas, por ejemplo, de si usas libre, por ejemplo, TensorFlow y cosas por el estilo, ¿no? Y como lo tienes que compilar tú, lo flipas. Entonces, normalmente trabajas con paquetes precompilados y entonces te puedes encontrar que el paquete precompilado pues no lo hay para la última versión de Python. Hasta que pasan 3 meses y sale una versión nueva de TensorFlow, que entonces lo sacan para todas. Y eso es una queja que tengo en muchos proyectos, ¿no? Que no. Que sale la 3.9 y hasta que ellos mismos sacan una versión nueva, no de forma retroactiva, sacan una versión para la 3.9. Entonces, yo, por ejemplo, en mi proyecto, yo ya estoy probándola en 3.10. Cosas mías ya que están probando con las alfas de 3.10, porque la verdad que me fastidia mucho que salga la 3.10 y mi proyecto no funcione hasta dentro de 4 meses. Es lo que pasa ahora con NumPy, como a mí me pasa con NumPy. Lo que pasa es que NumPy, como sacan una versión cada 2 semanas, pues enseguida se soluciona, ¿no? Pero me fastidia darle pin install y que te diga que no puede instalarlo porque no hay versión precompilada. Dice, tío, macho, se lleva ya un mes, 3.9, ¿no? Y eso, por ejemplo, con TensorFlow, yo antes tenía, ahora he cambiado de portátil este verano, pero antes tenía un portátil más antiguo. Y no podía meter la versión precompilada porque usaba SSL4 y cosas para SSL4 y todas esas cosas de la CPU, ¿no? Y tenía que compilarlo ya a mano. Y joder, o sea, no está pensado para que los humanos compilen directamente el código, ¿no? Y eso, cuando sale una versión nueva de Python, pues hay librerías que tienes que esperar a que te las precompilen. Depende de tu proyecto, ¿no? Lo que uses. Pero luego lo que es tu código, hace tiempo que no me encuentro problemas de compatibilidad. Y cuando los hay, son cosas muy. El otro día me encontré uno con el tema de IMAP, de IMAP como cliente, que había cambiado la firma de un método, ¿no? Cambiarle y ya está. Y si tienes test, pues te cantan y se solucionan enseguida.
Vale, tendré en cuenta. De
Y
hecho,
luego lo comentábamos la semana pasada, que claro, cada día que tardes en cambiar, luego cuando quieras cambiar, el cambio es mucho más gordo, ¿no? Se vas acumulando versiones. Cuando te quieres poner al día, pues tienes que actualizar 5 versiones. Como si pasé solo de la 3.6 a la 3.9 a la 3.10. Bueno, te he interrumpido, perdona.
no, decía que, por ejemplo, el tema es justificar ese cambio, ¿no? Nosotros sí que trabajamos con imágenes Docker y es más fácil, como decías. Pero, por ejemplo, el tema de creo que fue hace una semana, ¿no? Que dejó de ser compatible la resolución de dependencias antigua y ya está solo con la nueva. Pues, por ejemplo, eso al final es que estábamos, no teníamos tiempo, estábamos justitos en el sprint y hicimos un downgrade del PIP al PIP anterior y seguimos para adelante. Y dijimos patada y ya arreglaremos la resolución de dependencias. No sé si a vosotros pasó o si ya lo teníais seguido.
A mí me ha mordido el culo también. Pero tiene, con el PIP nuevo tienes una opción de estas de menos legacy. Legacy Resolver, no sé qué, no me acuerdo, lo puedes mirar en Google, que con el PIP nuevo usa el Resolver antiguo todavía.
Había visto del viejo para el nuevo, para ir probando el nuevo. Pero...
Es igual, tienes un menos Legacy, o no me acuerdo, pero está muy documentado porque hace falta, básicamente. De hecho, sí, tiene problemas eso, porque todavía no hay versión para 3.9, entonces proyectos que son Python puro, y funcionan en 3.9, pero en los descriptores del proyecto, ¿no? O sea, en donde dice qué tipo de proyecto es, cuál es la licencia, bla, 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 pues pone que solo llega a la 3.8, no la han utilizado para la 3.9, con lo cual no está refrendado que funcione en 3.9, aunque funciona. Y entonces cuando lo instalas con PIP, PIP te dice que no es compatible porque no está declarado que sea compatible, con lo cual no te deja instalarlo. Y tú, pero no sé, déjame instalarlo y que pete. Sí, igual funciona, porque esta librería salió hace 6 meses. Entonces, no se han molestado de añadirle que es compatible con Python 3.9, ¿no? Y que era un tema que quería comentar hoy, si alguien más ha vivido esos dolores y tal, pero bueno, ya veo que es más o menos.
Ya, y nosotros no sé si, no tengo muy claro, porque ya vi que de esto de que ves que está quemándose ese cambio y dijimos, no, ya estamos centrados en lo que tenemos que resolver, esto ya lo veremos más adelante. Pero era algo de, no utilizamos Flask, aunque eso también queremos cambiarnos. Y ahí era algo del connection que petaba algo, que teníamos nosotros un fork de ese connection y petaba algo, entonces sí, lo pospusimos, pero igual es más elegante lo que dices tú, de meterle el guión legacy y no hacer el downgrade.
Sí, no recuerdo exactamente tal, pero son parámetros.
Ya te digo, que es que no tengo ni dedicarle ni 20 minutos a verlo. ¿Sabes?
Sí, el problema no es cuando tú lo usas y te da problemas y tal, el problema es cuando tu paquete que publicas en PIP, pues como tiene puestas las dependencias o tal, pues no se instala bien la gente, ¿no? Yeah. Y como el caso que te acabo de comentar, que yo instalo un paquete, es Python puro, no tiene binarios ni leches, y funciona en 3.9, pero como no está en los descriptores del proyecto, no parece que es compatible con 3.9, pues no se deja instalar. Ya está. Yo estoy usando la técnica esta de crear silencios incómodos para ver si alguien se anima, ¿vale? Si pasan 2 minutos y no digo y no hay tal, se ha cogido otro tema.
No va a tirar los dados y para que salga el tema de conversación según casillas.
Yo también soy de ponerme a hablar y a veces hay que parar. Pero entonces por hacerme yo una idea, porque claro, como entré más tarde, no sois todos de Vigo, estás en Madrid.
No, yo por ejemplo vivo en Canarias, o sea,
vale.
Estoy de Vigo.
Vale, porque yo al llegar a la lista de correos yo creía que era de la Python Vigo.
No, yo bueno, soy yo el que manda email y lo mando a todo Dios.
Vale.
Hay alguno que no lo estoy mandando de Granada y tal, por algún motivo, porque no estoy ahí metido. Y no se me han quejado por haberlos dejado fuera.
Ya.
Básicamente lo estoy mandando a las listas generales y a Madrid y a Vigo.
Vale.
Son las comunidades en las que estoy más metido.
Vale.
De hecho, me sorprende que no haya conectado gente de Hispanoamérica y tal, porque bueno, la lista, lo que lo mando es una lista, una de las listas es una lista de habla hispana, o sea, hay mucha gente de Hispanoamérica y tal. Bueno, se matizó lo de la hora de Madrid, por si acaso.
Sí, ahí me pareció, y de hecho antes pues di por sentado, dije Gradient porque es conocida en Vigo, entonces el contexto no era muy adecuado. Es nada, es un centro tecnológico de telecomunicaciones y sacamos una spin-off de ahí, básicamente, de poner el contexto, si no... Si fuera el de Vigo, pues era conocido porque sé que hay 3 o 4 personas muy activas que fueron los que me contestaron hoy a la lista de correo de Vigo. Y por eso lo ponía. Así que sorry por el contexto.
Yo soy de La Guardia, pero bueno, sí, me suena Gradient. Pero bueno, de la época de Vigo, básicamente, cuando estudiaba allí.
Bueno. Yo mandé, bueno, los de Vigo lo habréis visto, porque lo mandé a la lista de Vigo también, pero no fue todas las demás listas, porque me llamaba la atención de que se ha ido conectando estas últimas reuniones, esta es la tercera o cuarta que tenemos, se ha ido comentando, o sea, he ido viendo que se conectaba mucha gente de Vigo y alrededores, el otro día había un tío de Moaña, había otro de Vigo, y no sabían nada de Python Vigo, no sabían que existía. Y entonces he mandado, pues eso, algunos enlaces y tal.
Yo sabía que existía y de hecho era eso, me iba a las charlas de Java y tal. O sea, siendo totalmente Pythonero desde hace un tiempo, como dije, siempre me cuadraba que la de Python no podía ir. Por o bien que tenía un entrenamiento, o bien que tal, siempre podía ir. Entonces, al final fui creo que a una antes de que se cerrase todo, y pues tampoco estoy un poco tan conectado, ¿sabes? Pero. Bueno, sí que me interesa, porque al final es el día a día, es lo que nos encontramos problemas cada día.
De todas formas, aparte de la lista de correos, ¿qué otras vías hay aquí en Python Vigo? Quiero decir, ¿qué tenéis? ¿Algún canal extra en alguna otra plataforma de comunicación?
Que yo sepa, ¿no?
Básicamente
por lo que ponía en la página, la lista de correos es la oficial, ¿no? Y luego está el canal de Slack, pero no es oficial.
Pero lo que vi. No es oficial, ¿no? El canal que hay. Vale.
Pero bueno, está en el de PHP, sí que hablan más, en el de Vigo, sí que.
Y el de PHP estuve dentro y, bueno, participé mucho tiempo en él, pero claro, el de Python, busqué, encontré el canal de Python Vigo precisamente, pero bueno, no sabía si era oficial, si no era oficial, simplemente.
Sí, yo el de Vigotex, que suelo entrar, porque de PHP, pues vale, hablarán de Doctrine y esas movidas, que es un poco que a veces, bueno, interesa un poco ver lo que hacen otros entornos, ¿no? Y otros lenguajes, y luego también lo utilizo para eso, si tenemos alguna oferta de empleo, también la pusimos ahí, o sea, yo el tema de Vigotex sí que lo utilizo bastante, el Slack.
Yo la gente de Vigotec, que no sé ni quiénes son, o sea, no los conozco personalmente, o no sé quiénes son. Yo los sigo por Twitter para enterarme de lo que va saliendo, que ahí están todas las comunidades raras de la gente de Java, PHP, WordPress y tal, que a mí no me interesan, pero sí que me alegra ver que en Vigo hay vidilla técnica, ¿no? Y cuando estoy por allí, que voy bastante, procuro ir a algunas reuniones y tal. Ya hace tiempo que no voy, porque ahora con el bicho rondando, pues está todo cancelado. Pero me alegra bastante que, coño, que en Vigo hay cantera, tío. Si no es de una cosa, es de otra. Pero también hay temas de electrónica, hay makerspace y cosas así. Bueno, Vigo está creciendo, sí, me gusta.
Ahí, ¿cómo se llama? La industriosa es la de makers y tal, que de hecho estaba. Había apoyado Gradient y había un montón de compañeros ahí haciendo cosas muy chulas, la verdad.
Sí, eso también lo sigo ahí, cerca del Castro.
Sí, en calle Barcelona. Sí, eso está muy bueno.
Vamos a intentar hablar de Python, si puede ser.
Sí.
Una cosa que no he comentado hoy, y fallo mío, perdón, es que normalmente estas conversaciones las grabo, menos la primera, que no se grabó, también las estoy grabando. Con vistas a un hipotético que puede ocurrir o no, que luego se publiquen como podcast o algo así, ¿no? O sea, si tienen interés. Entonces os lo digo porque, bueno, tenía que haberlo dicho al principio, pero no lo he dicho y lo digo ahora. Si tenéis algún problema con que queda vuestra voz grabada y cosas así, pues cuanto antes se diga, mejor. Si no entiendo que dais vuestra conformidad, bla, bla, bla.
Sí, no creo que haya dicho nada confidencial.
No, lo digo hay que pedir permiso, tío. Luego nadie va a decir que no, pero.
Yo por un importe módico de honorarios no me quejo nunca, ¿eh?
Yo te mando el enlace de descarga, tío, y ya está. Tengo ahí el detalle. Bueno, sí, diría que nos centramos un poco en el tema de Python, porque nunca sabemos al final esto que lo va a vivir y os entra bien ahora. Y mi idea siempre con estas charlas es intentar hablar un poco más que de librerías y tal, o sea, que no sea una conferencia, ¿no? Y siempre mi intención es que, bueno, cuando termine la tertulia, haber sacado algo que me pueda valer. De hecho, tengo aquí precisamente de Miguel, de la semana pasada, tengo un par de cositas que todavía no he visto. También aparte de lo de Durus que comenté antes con Miguel, lo de si los bindings de Postgres para Python te avisan cuando se instalan de que tienes mejor en Python 3 o mejor otros bindings, no sé si lo recuerdas, lo comentamos la semana pasada, de poder sacar un mensaje cuando instalas un paquete. Yo decía que no se podía hacer y tú me decías que sí, Postgres lo hace. Bueno, pues lo tengo aquí apuntado para... Pero es algo que saqué útil de la semana pasada. Entonces, no sé si alguien ha hecho algo interesante esta semana que quiera comentar, si no yo comento alguna cosilla. Pero, como siempre, prefiero que sea otro que hable más, si puede ser.
Esta semana fue muy corta, creo que no nos dio tiempo a hacer nada.
Por eso, tuviste un fin de semana largo para hacer cosas, ¿no?
No fueron de Python esta vez, también te lo garantizo. No, hay semanas donde experimentas con más cosas y, bueno, y hay cosillas que contar. Esta, en mi caso, al menos, fue bastante rutinaria, por desgracia.
Bueno, nosotros, a ver, el fin de semana largo es más látex de escribir cosas que de Python. Pero lo que sí que estamos es... estamos refactorizando el tema de MySQL. Nosotros utilizamos SQL Alchemy y sí que le estamos dando ahí bastante caña a modelar bien los modelos, ¿no?, de datos y optimizarlo mucho. Entonces, sí que nos gustaría llegar a un punto tipo, lo que os decía, de Doctrine, ¿no?, un Entity Manager que nos solucione un poco la vida. Y entonces, más que experimentar, estuvimos formándonos ahí cómo hacer de la manera más óptima ese modelado de datos. Ahí no sé si podéis comentar vosotros qué es lo que soléis utilizar. Nosotros utilizamos MySQL, planteamos migrar a Mongo por algunas cosillas que teníamos ahí de requisitos. No sé ahí si queréis comentar cómo actuáis vosotros con la parte
o parte a Mongo.
Parte, bueno, típica discusión de bastantes personas implicadas y, bueno, esto es nuestro modelo de datos, este es como lo teníamos desde hace un tiempo y ahora hacia dónde vamos teniendo mucho más claro el dominio, ¿sabes?
A ver, yo ahí no te puedo opinar porque SQL Alchemy lo utiliza en pequeños proyectitos, en pequeñas APIs con Flask, cosas por el estilo, pero realmente en el día a día usa Django y el ORM de Django es un poquito más completo, ¿vale? Claro. Para mí, que SQL Alchemy, ¿vale? Entonces me facilita mucho la vida. Y sí, alguna vez tuve que usar alguna tabla de Mongo, pero siempre utilicé, o sea, alguna base de datos de Mongo, pero siempre la usé paralelamente para ciertos datos concretos, simplemente. Nunca se me ocurriría cambiar, porque es que no le veo tantas ventajas, en el fondo. Quitando aquellas entidades de datos concretas que sí tiene todo el sentido del mundo tenerlas dentro de.
Sí, de hecho, a la conclusión que estamos yendo es vamos a modelarlo mejor en SQL y vamos a dejar eso para una siguiente fase, ¿sabes? De mega optimización ya.
Yo, por ejemplo, las veces que la utilicé en algún proyecto, metí más bien almacenamiento de ciertos archivos o de ciertas estructuras de datos, los dejé en Mongo, pero los modelos iban todo. Básicamente iban en MySQL, bueno, en MySQL no, en este caso en Postgres, uh-huh. SQL. Que ciertas cosillas las hace bastante mejor Django en Postgres SQL que MySQL. Sobre todo si trabajas, por ejemplo, con datos geográficos, así, Postgres lo tiene de forma nativa, mientras que MySQL da problemas. Y con los time zones famosos, por cierto, también. Postgres los trae de serie y MySQL hay que estar instalando las tablas, dependiendo del sistema, teniendo cuidado con las consultas. No puedes hacer ciertas consultas de rangos porque no las soporta por defecto la base de datos, tiene que hacerlas el sistema y se reduce la velocidad, que es una barbaridad, mientras que en Postgres vuelan. ¿Sabes? Entonces, eso. Pero ya te digo, pero a Mongo solo como archivo ciertas cosillas, nada más. Entonces, yo me quedo en SQL de momento. No sé, bueno, ¿Qué opina ahí el que está ahora calladito sobre las NoSQL en general?
Primero voy a responder a la pregunta primera, que bueno, yo, o sea, tema de modelo, eso yo no me parece ese modelo de datos, es el tema de, bueno, cómo almacenas,
y cómo,
qué backend usas, ¿no?, para almacenar los datos y tal. Y como comentaba la semana pasada, es un cajón bien gordo, yo cuando me dejan, que no siempre, uso sistemas de persistencia, no, memoria no, os quedas con eso y no es verdad. Uso sistemas de persistencia, ¿vale? Con lo cual el programa trabaja con objetos nativos de Python, la serialización, etcétera, para ti es transparente, puede usar cualquier estructura, no es una tabla, no es un sistema relacional, puedes usar cualquier tipo de grafo, o sea, tus estructuras del programa, lo que tu programa necesite. Puede ser cualquier tipo de conexión entre objetos, ¿no? Y el sistema de persistencia te da la capa de transacciones y de durabilidad, o sea, de que los datos se graben. Y no me preocupo de eso, pasarlo a tablas y conectarlo con hacer joins y tal. No es un problema que yo tenga para los casos que yo estoy usando. Pero luego hay cosas que tienes que hacerte tú a mano, yo qué sé, pues eso, lo que decía Eduardo antes de peticiones geográficas y tal, bueno, yo tengo que tener estructuras de datos, cuadrículas o lo que sea, estructuras de datos para hacer ese tipo de peticiones, ¿no? No es algo que me dé el sistema, para que ocurra yo, ¿no? Pero no, a mí me parece un sistema mucho más natural. No me tengo que preocupar de conectar dos mundos distintos, como es el mundo SQL y la programación Python orientada a objetos y bueno, son objetos con sus datos asociados y ya está, ¿no? Pero bueno, es una batalla perdida, así que no quiero convencer a nadie. Yo te digo lo que uso. También digo, échale un vistazo.
Pero entonces ahí, ¿qué es lo que utilizas? ¿Qué herramientas entonces?
Pues yo utilizo, lo sé que es una herramienta que está un poco abandonada ya, pero esto salió la semana pasada, ¿ves? Por eso tengo que sacar los podcasts. Pongo antecedentes muy rápido. En Python, hoy en día, básicamente hay dos sistemas de persistencia fundamentales, ¿no? Que son ZODB, que viene del mundo ZOP, que es una tecnología muy de finales de los 90, o sea, tiene 20 años más. Pero a mí siempre me ha parecido ZODB, es muy elegante, es muy nativa y tal, pero tiene el problema de que es, cuando tú lo usas es sencilla de usar, pero cuando ves las triplas de cómo funciona, si quieres verlas, eso es opcional, ¿vale? Pero si quieres ver las triplas, ves que las triplas son complejas. Y entonces para mí el problema que tenía hace tiempo era que es un ecosistema muy pequeño, muy poquita gente usa esas técnicas, ¿no? Entonces, claro, si la librería de la que tú dependes, el ZODB, es complejo y el ecosistema es pequeño, yo lo que me esperaba es que en algún momento me tocase mantener yo el código. O sea, lo heredas, es un proyecto que me interesa y tal, y bueno, lo cogería con gusto. Pero cuando tú ves que aquel código son, debe ser, 150.000 líneas de código, dices... Entonces, mirando qué opciones hay parecidas, me encontré una que se llama Durus, que es como la veinteava parte de ZODB en tamaño y te da prácticamente lo mismo. Entonces es lo que yo utilizo, Durus. Qué bueno que yo llevo usando Durus desde el 2003 o por ahí. Y el proyecto sí está abandonado, pero claro, yo tengo mi fork privado, o sea, bueno, yo lo voy manteniendo. Y una cosa que comentaba al principio, y esto salió la semana pasada, es que aparentemente el proyecto está abandonado, entonces he estado mirando lo que hay por ahí, hay una persona que parece que ha sacado una versión nueva hace un año, y le han mandado un mail pues para ver de colaborar o qué planes tiene o tal, ¿no? Y llegado el caso, pues mantener yo el proyecto. Pero me metí con él básicamente porque me veía capaz de pegarme con Durus, ¿no? De si tenía que mantenerlo yo. En cambio, ZODB es un proyecto grande, ¿no? Pero también el hecho es que ZODB lleva como en el limbo, o sea, en el limbo en plan, un ecosistema muy pequeñito y tal, 20 años, tío, y sigue ahí dando caña. O sea, la poca gente que lo utiliza le mola y no quiere tal cosa. Entonces yo pensaba que iba a acabar muriendo y lleva por ahí décadas, tío. O sea, que a lo mejor es la apuesta segura, ZODB, en vez de Durus, ¿no? Pero básicamente lo que te da es, tú trabajas con objetos en memoria, haces commit cuando terminas la operación que sea, puedes hacer rollback, por si te equivocas o también, no sé, que te casca. Te saca una excepción en mitad de los cambios, ¿no? Bueno, pues esa excepción lleva un rollback implícito. Entonces vuelves a tener los datos antiguos, ¿no? Todos los cambios que has hecho, pues desaparecen. Tiene control de concurrencia, de consistencia, de dependencias, aislamiento de transacciones, etcétera. Y para ti es como si tuvieras todo en memoria. Objetos. Tienes ahí 100 millones de objetos, te da igual. Y ahí se encarga de paginar como la memoria virtual. Se encarga de paginar a disco y tal. No es tu problema, ¿no? Pero bueno.
¿Y cómo escala eso?
Pues exactamente igual que una base de datos, tío. Exactamente igual.
Pero bueno, una base de datos relacional la puedes escalar por máquina. Esto es también por máquina, ¿no? No es como no tienes sharding y estas movidas. Para...
Lo que tú quieras, porque tú solo conectas luego con un backend, por ejemplo, ¿vale? O sea, una cosa es el sistema de persistencia. Luego el sistema de persistencia te da el tema este de transacciones, objetos persistentes, etcétera, ¿no? Pero luego ese sistema de persistencia hay que grabar los datos en algún sitio.
Claro.
Y ese grabarlo es, digamos, vamos a decir, la capa de almacenaje, por decirlo de alguna manera. Y la capa de almacenaje tienes varias. Entonces puedes tirarlo contra Postgres, por ejemplo.
Ah, vale. O sea, al final.
Pero tú en Postgres grabas un objeto binario. O sea, clave o valor. O sea, tienes la clave es un OID, un identificador de objeto, y el valor es una cosa de 24K. Es el pickle del objeto que tal. Pero todo eso, ese Postgres, lo puedes hacer replicación. Y, por ejemplo, las partes que tienen, que son solo lectura, es que depende del proyecto, ¿no? Sí, una página web que tienes mucho del tráfico es de solo lectura, pues puedes ir a una de las réplicas y ya está.
No.
Es solo lectura. Igual, quiero de una réplica, me da igual. Sí. Y luego una cosa que tiene bonita es que, claro, cachar en memoria los objetos calientes los tienes en memoria, ¿no? Y cuando haces un commit o un rollback, compara los objetos que tienes en memoria. Si alguno de los objetos que tienes en memoria, voy a silenciar a Eduardo.
Ya me silencio.
Te silencio, tío, ahí está mi cáncer. Los objetos que tienes en memoria los compara para ver si alguien más los ha modificado, y si los ha modificado, lo que hace es que los elimina de la memoria, esos objetos, ¿no? Y si vuelves a hacer referencia a ellos, se volverá a cargar, pero claro, se cargará la versión actual. Entonces, tu working set lo puedes tener en RAM. Si los objetos que tú manejas no los están modificando otras instancias, el ejemplo que ponía la semana pasada es una página web. Una página web, supongamos que todo el contenido web, ¿no? La página, todo lo que son URLs, ¿no? La página, gráficos, etcétera. Eso en principio, entre comillas, cambia poco. Tienes que permitir que cambie, pero no cambia en cada petición. Entonces, cada proceso, a medida que va entregando páginas web, va cacheando en memoria los objetos de esas páginas web. Y cuando hacen la comprobación de consistencia, esos objetos no han cambiado. Entonces están en RAM. Y si alguien lo cambia, se cancela en RAM, y cuando vuelves a acceder a ese objeto, se carga la última versión. Entonces, claro, depende mucho de la aplicación que tengas. Usa concurrencia optimista. Entonces, si tienes muchas modificaciones de los mismos objetos, entonces te estás pegando de estas todo el rato, porque se detecta que hay una inconsistencia, ¿no? O sea, cuando haces commit, se mira todos los objetos que has tocado, incluyendo leerlos, objetos que tú has leído, para hacer el cálculo que sea, para luego hacer la grabación con el commit, ¿no? La actualización que sea. Entonces se comprueba si alguno de esos objetos que tú has leído, alguien los ha modificado. Entonces, evidentemente, si hay objetos calientes y se están modificando un mogollón, la concurrencia optimista no funciona, porque siempre hay conflictos todo el rato. Y cuando hay un conflicto con esa tecnología, cuando hay un conflicto, el enfoque habitual es hacer un rollback y repetir la operación otra vez, ¿no? Pero claro, si tienes un objeto caliente que está siendo modificado, yo que sé, un contador de visitas de la página web, pues el contador de visitas se modifica 50 veces por segundo, pues estás jodido, o sea, no eres capaz de avanzar. Pero eso forma parte del diseño de la aplicación.
Claro. Y en temas de seguridad, es decir, decías que es un sistema de persistencia clave-valor, esa clave será el identificador del objeto que vayas a guardar, pero... ¿Qué pasa si tienes algo que es multitenant o con varios roles en esa web? ¿Cómo haces para meter? ¿Sabes? Tendrías el ID del objeto y el ID del cliente. ¿Cómo haces para filtrar esos?
A ver, es claro, lo de clave de valor es un detalle de almacenamiento, ¿vale? Tu programa trabaja con tus objetos, pues yo qué sé, pues el objeto cliente, el objeto página web, el objeto gráfico, el objeto, yo qué sé, pues lo que sea tu proyecto, ¿vale? Básicamente lo de clave de valor se refiere a que cada objeto, cuando se crea ese objeto, se le da un número de, vamos a decir, una matrícula, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa matrícula es la clave bajo la que se almacena la base de datos. Y otros objetos hacen referencia a ese objeto a través de esa matrícula. ¿Sabes? No puedes hacer referencia en memoria, porque puede, o sea, con un puntero, porque puede ser que ese objeto en memoria ahora mismo no esté. Porque ha sido paginado a disco o ha sido modificado, lo que sea. Entonces, la conexión entre, para ti, la conexión entre objetos, tú haces referencia a objetos, pues igual A igual a B. O sea, el punto lo que sea igual a J, ¿no? Pero internamente esos son, igual que tienes el ID paréntesis A de un objeto en Python, ¿no? Para sacar que prácticamente te da el puntero a memoria donde está el objeto, ¿vale? Pues la clave en el mundo de la persistencia no es exactamente así, pero bueno, te puedes imaginar que la clave sería el ID del objeto.
Claro. Pero yo, si soy una persona, sé que la colisión es prácticamente imposible, pero esto es lo que suelen hacer en los pentesting. Si tengo dos roles diferentes o dos clientes diferentes, yo como cliente voy a poder acceder a tu objeto si tengo ese ID.
No, tú accedes al programa. Tú accedes a un programa. Y ese programa accederá a los objetos que le dé la gana. Por ejemplo, un ejemplo trivial, lo de la página web, ¿vale? Yo puedo tener un diccionario persistente cuya clave en el diccionario es una URL. Y su valor es el objeto que te devuelvo cuando pides esa URL. Que puede ser una página web o un JPEG, ¿vale? Entonces, yo no te doy acceso a los objetos. Tú a mí me mandas una URL y mi servidor web, que trabaja con persistencia, coge esa URL, lo busca en el diccionario, o sea, y si sale un test not found, pues te doy un 404, y si te sale un valor, pues te devuelvo ese valor. Ya está. Yo no te doy acceso en bruto a los objetos, igual que no te doy acceso al SQL, a un servidor SQL, no lo tienes accesible para un cliente. Accedes al SQL a través de un frontal, que es tu programa. O sea que es igual, o sea, aquí el por eso lo de clave de valor, igual le he confundido, ¿vale? O sea, eso es un
detalle de
implementación de cómo se almacena.
Vale.
La cuestión es que yo no me quiero preocupar de cómo se guardan los objetos, tío. Es que yo el ejemplo que pongo siempre es el tema de la memoria virtual. Tú trabajas con memoria virtual y tú no sabes qué programas están en memoria y qué programas están en el swap del disco duro. Lo único que tú lo notas es por un tema de rendimiento, que si tocas el swap estás jodido, ¿no? Pero tú puedes trabajar con imágenes mucho más grandes que tu memoria y aquello funciona así, se te enciende el disco duro y va más lento, pero tu programa no sabe que está en el disco duro. Él accede a la memoria si está...
Una preguntita. Estuve yo el otro día trasteando un poquito, incluso hay algún paquete para instalar, por ejemplo, un soporte de base de datos de backend para Django, de ZDB y todo lo demás, pero he hecho una ojeada por encima simplemente. Yo tengo una duda. Ya te digo, no tuve tiempo ni de hacer pruebas para decir, oye, mira, funciona de esta forma o de la otra. Entiendo el funcionamiento, pero no lo probé, ¿vale? Si son objetos en memoria, tú, por ejemplo, para hacer relaciones, ¿qué haces? Recurre a los objetos, a saco.
Sí.
O sea, entonces ahí pierdes la ventaja.
Básicamente el programa te lo curas. Entonces, evidentemente, como yo que sé, si quieres un índice, el índice te lo curas tú.
Te lo tienes que currar, claro. Entonces, para consultas un poquito complejas con varias tablas, te las tienes que currar.
Es que depende del proyecto. Yo en muchos proyectos una base de datos no me aporta valor, porque, por ejemplo, ya el tener que preocuparme de cómo pasar eso a tablas, las relaciones entre tablas, es alienígena a mi proyecto. Por ejemplo, yo preferiría tener una base de datos, para algunos proyectos, una base de datos de grafo en vez de una base de datos relacional, por ejemplo, porque mis objetos están enlazados de forma muy peregrinas. Depende de qué proyecto, ¿no? O sea, tú estás llevando en plan, bueno, yo delego el trabajo en la base de datos, SQL. Si eso no lo tengo, me lo debo currar yo. Sí. Pero es que no todos los proyectos, la base de datos le aporta valor. No sé si me explico.
Sí,
¿vale?
Sí, entiendo, entiendo.
A ver. Al final es programar. Y en mi caso, para mí es más fácil programarlo todo en un solo entorno, llamarle Python, ¿vale? Uh-huh. No tener que preocuparme, bueno, digamos, la adaptación de impedancias entre la parte Python y la parte de almacenamiento tabular de SQL con sus diferentes tablas, sus foreign keys y sus restricciones y su no sé qué. Y para mí eso es. Son dos mundos separados. Entonces, claro, si tú estás acostumbrado a trabajar con SQL y para ti es nativo, cuando tú haces tu programa, lo diseñas para que encaje en SQL.
Para mí no. O sea, de hecho, yo siempre que programo, lo diseño para el dominio y le meto un in-memory para probarlo cuanto antes, en producción, en preproducción. O sea, es como un in-memory, que básicamente lo que hago es un diccionario donde pongo el objeto y la clave. Entonces, yo lo modelo con ese enfoque, porque creo que es el que tiene que ser, el que comentas tú. Pero luego la persistencia, luego habrá que buscar la base de datos que se adecue.
Yo digo, ya no, esta para mí es una batalla perdida. No, quiero...
encaja perfectamente, porque en esa conexión pues es venir tu enfoque, el enfoque de Mongo que comentábamos antes, cualquiera, dependiendo de los datos, ¿no?
Claro, es que todo depende del problema. De
claro,
cuál es.
Exacto.
Lo que pasa es que igual que ahora hay una tendencia de que todos no se cue y no sé qué leches, que respondiendo a la pregunta que todavía no he respondido de Eduardo de hace 15 minutos, también hay la tendencia que es todo SQL, ¿sabes? Si todo lo intentas encajar en SQL. Yo, por ejemplo, he estado tutelando este verano a un amigo que al final el proyecto no se llegó a completar porque se aburrió, pero bueno, de momento. Pero he estado tutelando un poco en hacer un programa que seguía varias cuentas en Twitter, se bajaba los tweets de esas cuentas, porque todavía lo lanzas una vez a la semana, y que se los guarde, ¿vale? Bueno, pues claro, el hombre se encuentra con problemas de que de repente su librería le añade un campo nuevo en los datos que te viene de un tweet, ¿no? Pues añade un campo nuevo de ¿is Pinez o no Pinez?, ¿no? Y eso en su base de datos no estaba, ese campo. Entonces tiene que hacer un modify de la base de datos. Digamos, vamos a decir, migrar la estructura de datos, ¿no? Que en este caso es la propia base de datos. Y decir, bueno, este es un problema porque usas base de datos SQL.
Ya, pero si tú luego quieres recuperar todos los ispinet, si tienes una base relacional...
Ya, pero entonces tengo que, vuelvo otra vez a decirlo de hace un rato, tengo que hablar SQL, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Y normalmente yo no tengo que recuperar los ispinet. O sea, mi problema son otras cosas.
Claro, claro, es que es lo que dijiste tú antes, es que depende del problema.
Sí. O sea que hay muchos casos que, por ejemplo, para mí es mucho más natural, como regla, ¿vale? Y no me encuentro problemas. Luego, el único problema relativo es que, claro, esos datos son datos opacos que son objetos de Python, ¿no? Si quiero interactuar con ellos, me hace falta hacerlo desde Python. Porque yo cuando abro esa base de datos y accedo a los objetos, se me instancian objetos de Python. O sea, no es un formato tabular de texto como una SQL, ¿vale? Entonces, eso lo quieres conectar con otras cosas, con otros programas, pues te puede costar. Yo lo que suelo hacer es tener un API. O sea, yo no te doy acceso a la base de datos. Mi programa te da un API para acceder a la base de datos.
Sí.
Luego ahí también tienes control de acceso, por ejemplo, permisos, un REST, cosas así. Después te doy una API REST. Entonces, si te doy una API REST y que tú no tocas la base de datos directamente, ¿qué más te da cómo guardo los datos? Es mi problema. Es verdad que con SQL, pues, digamos, puedes delegar mucho la base de datos. También te coarta cómo modelas tus datos. Tiene que ajustarse a esa estructura tabular, etc. Pero bueno, ya te digo, esto llevo décadas discutiendo con estas historias. No quiero convencer. A mí me preguntas, ¿qué usáis? Te lo digo, ya está.
Okay.
Bueno, además, quiero que explique el gusanillo y lo miréis. Pero vuestra cuenta.
Sí, a ver, puede, para algunas cosas puede ser interesante, claro.
Sí. Bueno, se nos ha conectado alguien más. No sé si quiere presentarse, decir hola o tiene algo que decir. Ya estaba pensando en poner el límite. Buenas tardes.
Perdón, es que no podía entrar antes. Y digo, por si acaso están por ahí, por intentar presentarme y conocer a la gente.
Bienvenido.
Hola.
Hola. Yo soy Víctor de Huelva y llevo trabajando con Python pues unos 6-7 años aproximadamente. Normalmente haciendo aplicaciones web con Django.
Bueno, aquí otro. Pero soy más nuevo.
Hay un poco por ligar lo de antes. Utilizáis Django, utilizáis el ORM de Django, ¿no?
Ahí. Normalmente sí.
Vale. Tiene sentido, lo digo porque yo al utilizar Flask y plantearme ir a FastAPI dentro de poco, que también es una pregunta que lanzo al aire. ¿Tiene sentido? ¿Es mucho más potente el ORM de Django que el de SQL Alchemy y tienes que utilizarlo fuera de Django o es una locura? Lo digo totalmente.
No lo puedes usar fuera de Django.
¿No?
Que yo sepa, no se puede usar fuera de Django. Ahora, sí. Más potente, no sé si decirte más potente o más cómodo.
Vale.
Más rápido, desarrollo más rápido. Pues sí. Para ciertas cositas, a veces te sigue siendo un coñazo hacer ciertas tablas relacionales. Bueno, que luego opine también por el otro lado, yo te digo en mi caso, ¿sabes? Entonces hay ciertas cositas, incluso en algún caso, que te tienes que ir a una consulta SQL y te la tengo que meter a saco porque es que ni con Relate Fields ni con... O sea, no, hay veces que no me da. No me da porque se me complica algo tan sencillo como una consulta SQL simple relacionada a cuatro tablas, simple entre comillas, quiero decir, y te haces unos macarrones en Django flipantes. Sí lo puedes hacer, pero es que a veces no me compensa hacerlo en el ORM de Django. Claro. Es que no lo puedo hacer, a lo mejor. ¿Sabes? A lo mejor es que me tengo que hacer unos macarrones tremendos. No solo para que se ejecute, porque ejecutar se va a ejecutar, no es tan complejo. El problema es optimizarla.
Claro.
Porque como es lazy todo en Django, a lo mejor si no tienes cuidado, acabas haciéndote pues 400 consultas a la base de datos. Me de una.
Claro.
Entonces, el problema está más ahí que en otra. Ahora, en el día a día es muy útil, porque realmente solo trae lo que realmente necesitas. Entonces, nunca está pidiendo datos de más. Y hasta que no consultas un dato, no hace la consulta. Entonces, realmente, el 90% de los casos es mejor. O el 80%. Estoy hablando, bueno, en mis proyectos. En los otros, tienes que empezar a optimizar esas consultas. Y en el caso de que se te complique muchísimo, pues tiene una consulta SQL y acabo, hombre. O sea, si voy a, de la otra forma, voy a ponerme a investigar en el lenguaje durante 2 horas y sé que en 10 minutos me hago la consulta, pues me tiro la consulta y ya está. Intento evitarlo, también es cierto. O sea, si veo que lo puedo hacer en el ORM, lo hago en el ORM. Esa es mi opinión. Ahora.
Yo lo que veo ahí es que, sí, Django es más completo porque puedes hacer prácticamente todo lo que haces desde SQL lo puedes hacer desde Django. Cosa que a lo mejor con SQL Alchemy ya te tienes que ir a tirar una consulta en crudo. Pero bueno, es como ha dicho el compañero, al final cuando tienes que hacer una consulta un poco más complicada, al final es más fácil tirar SQL que del propio Django.
Yeah.
O sea, al final si tienes unos pocos de conocimiento de SQL, mejor que tirar de algo que te está montando encima y te va a hacer al final lo mismo o peor.
Yeah.
También te puedo decir, de los últimos 15 proyectos, creo que tuve que hacer 2 consultas SQL. ¿Cómo se te digo todo? El resto se pudieron hacer por el ORM perfectamente. Unas con un poquito más de trabajo y otras con menos, pero se pudieron hacer. Mientras que en SQL Alchemy recuerdo que hacer consultas SQL las saco. Al menos en otros proyectos.
Bueno, ahí también dependerá del modelado, claro. Si es bueno y...
Claro, obviamente. Claro. Ten en cuenta que yo accedo a muchas bases de datos de otras aplicaciones.
Claro, claro.
Por ejemplo, al hacer intranets, las tengo conectadas con PrestaShops, con CMS ya existentes. Entonces, claro, tengo que adaptarme a esas estructuras que ya hay. Entonces, no me queda otra. Y si quiero conectarlas con las mías, pues blanco y en hotel.
Entiendo, claro. De hecho, leía que había, o sea, un blog, pero lo tengo ahí, está las listas de revisión, de una empresa que había. Se había cargado todas las cosas del ORM y había dejado los placeholders para el SQL puro y que habían optimizado la hostia. Pero bueno, claro, no sé, ahora no os puedo decir ni qué ORM, si era dejado o lo que fuera, pero que estaba metiendo un overhead tremendo ahí. Pues ahí no sé si tenéis experiencia ahí.
Yo no tengo ese problema. Yo trabajo con objetos puros.
Ya, pero recorrer millones de objetos para empezar a relacionarlos con otros millones de objetos, al final...
Pero eso es mal diseño, tío. O sea, si no tienes, o sea, no es replicar cómo funciona SQL en mi proyecto. Es que en mi proyecto hace lo que yo necesito y ya está.
Claro, que es lo que, perdón, es como llega tarde, he escuchado el final de lo que estabas comentando. ¿Y qué es lo que usa exactamente? ¿SQL en crudo o algo así?
No, yo uso sistemas de persistencia, que lo que... Bueno, uso cuando me dejo.
Un machine y cincel, más o menos, utiliza.
No, sistemas de persistencia que lo que hacen es dar la impresión para tu programa de que todo lo tienes en memoria. Todos tus objetos, yo no sé, el objeto usuario, pues tú tienes millones de objetos usuarios ahí y están en memoria. ¿Vale? No es verdad, pero para tu programa están en memoria. Y tienes páginas web y están en memoria. Y tienes mapas y están en memoria. Y tú accedes ahí, en memoria. No hay un proceso de explícito que tú veas de serializar y de serializar datos. Tú haces cambios y luego haces un commit a los cambios o un rollback si ha habido problemas y lo que hay por debajo es magia.
¿Cómo funciona esa magia? O sea, ¿qué es lo que...?
Pero es que esto lo llevo explicando 3 días.
Claro, perdón. Si tienes algún post o algo por ahí para poder leer...
Lo digo por si luego esto... Si oye, alguien se dedica a oír los audios...
Es decir, todos los días...
Oye, Jesús, ¿qué más sacó? Sí. Siempre es un problema. Yo, ¿vale? Me pregunto, sí, ¿qué me quieres que haga?
Perdón.
Mírate una cosa para simplificar. Sí. Mírate un proyecto llamado ZODB, ZODB. Mírate la página web, no te digo más, ¿vale? Y le dedicas 15 minutos y ya está.
Ahí sería un poco, por ligarlo e ir un poco más adelante, no quedarnos ahí. El tema es, al final, no sé si es algo parecido, es poner recursos, por ejemplo, un S3 o un Google Storage, ¿sabes? Al final va a haber datos que, por ejemplo, un PDF, no sé, nosotros, imágenes, es algo un poco parecido, ¿no? Lo llevas a un sistema de persistencia de ese estilo.
A ver, el sistema de persistencia es la capa que te da esta magia, ¿no? Luego está el almacenamiento. Almacenamiento, ya te digo, yo uso sistemas clave de valor, un S3 es un clave de valor, típicamente, ¿no? Pero es un detalle de implementación de cómo se graban los datos. O sea, si tú tuvieras suficiente memoria, pues lo tienes todo en RAM, por ejemplo, o lo tiras contra un Redis o lo que sea, ¿no? Eso ya... Es que no quiero entrar en los detalles porque no quiero que esto sean charlas, o sea, de que os cuente mi rollo y ya está. Os recomendaría que le echases un ojo a ZODB. Simplemente que yo ZODB le pongo pegas, ¿vale? Pero para saber cómo funciona esta tecnología, ZODB está bien documentado y te haces un tutorial muy sencillo y ya está. A mí me parece alucinante, pues eso, crear un objeto persistente, tipo usuario, con sus campos, ¿no? Y crear una instancia del objeto usuario, parar el programa, lanzar el programa y poner print usuarios y que me salga la lista de usuarios con sus datos. Y no, yo no he tenido que pegarme con una base de datos y serializar y no serializar, hacer búsquedas y demás, no, están en memoria. Entonces, si quieres poder acceder a esos datos, en el caso de usuarios, me accedes con el nombre de usuario. Si quieres acceder también a través de su email, pues te hace falta tener un diccionario indexado por email que apunte a esos objetos, ¿vale? Pero es como lo harías tú si no tuviera base de datos, como lo harías tú si dices, bueno, me cabe todo en RAM. Me lo voy a currar en RAM. Pues tienes tus objetos en memoria. Evidentemente, si tienes 5 índices, pues te los tienes que currar tú. Aquí en Python los índices son diccionarios. Diccionario es clave apuntando a un objeto. Entonces tienes un diccionario que es user ID, apuntando al objeto usuario. Y otro diccionario llamado email to user. Y apunta al mismo objeto usuario. Y ya tengo 2 índices hechos. ¿Me hace falta más? Pues más. Y eso modificas cuando te hace falta un tercer objeto, un tercer índice, actualizas tu objeto cuando que es un usuario se registre en varios índices automáticamente. Te da igual que sea un índice que sean 12 índices, te da lo mismo. ¿Vale? Pero es otra forma de hacer las cosas. No, echarle un vistazo si tienes curiosidad y ya está. Todo debe.
Tengo que acabar yo, pero estaba está curioso. ¿Sabes? Ya te digo, nunca lo usara y tiene su tema.
Para mí es el mismo rollo que la memoria virtual. O sea, yo trabajo con memoria, no me preocupo cuánta memoria hay. Si tienes poca, la máquina va a pedales, pero tú no te preocupas de cuánta memoria tienes. O tú manejas objetos en el disco duro y tú no te preocupas dónde están grabados, ni cómo están guardados, ni si mientras haya espacio en disco, yo tiro objetos al disco, que se llaman ficheros, y luego le pido los ficheros y me los devuelve. No sé cómo se guarda eso, me da igual. Pero desde luego no es un sistema relacional. Aquí se accede por ID, aquí se accede por nombre de fichero. Y me devuelve el fichero. Este.
Y claro, tú ahí no pones una capa de persistencia, porque por ejemplo, lo que comentaba yo antes, yo eso lo hago al final cuando estoy diseñando un caso de uso nuevo, yo le inyecto a mi caso de uso un repositorio, que va a ser donde lo guarde. Y pues, al principio, cuando no quiero, no sé si lo voy a meter en SQL, en Mongo, lo que sea, creo una implementación de ese repositorio que es un in-memory, por ejemplo, para guardar los usuarios. Pues tengo la interfaz de ese user repository. Pues creo un in-memory user repository y es lo que dices tú. Me creo un diccionario en el init y empiezo a meter ahí, creo toda la funcionalidad y entonces no me preocupo y genero todo.
Pero la diferencia es que tú ese prototipo que haces con un diccionario, para mí eso es producción. O sea, ese diccionario es producción.
Sí, sí. De hecho es que lo subo. Lo subo ya, no lo voy a subir a producción, pero lo subo a preproducción para probarlo y me va perfecto. Y luego puede haber alguien que tenga muchísima más experiencia que yo en SQL, algún compañero que pueda hacer esa parte mientras yo sigo con otra funcionalidad. Entonces, eso podríamos hacer una implementación que fuera ZotDB User Repository. O el día de mañana SQL y su repositorio sería igual. Si necesito una relación, pues lo meteré con algo relacional, ¿no? Si no, pues lo que decíamos, eso puede ser buena opción para algunos objetos, claro.
A mí la única pega que le veo seria es que, claro, tú estás grabando objetos, no estás grabando datos en bruto. ¿Sabes? Estás grabando objetos Python con su estructura interna rara que no sabes cuál es. ¿Sabes? Eso es un pickle o tal. No es un formato estandarizado como puede ser SQL que tiene sus columnas, ¿no? Entonces, claro, acceder a esos datos desde fuera de Python no se puede, vamos a decirlo así. Hombre, todo es posible, ¿no? Puedes programar en ensamblador, pero a efectos prácticos vamos a decir que no se puede. Yo lo que hago es eso, pues luego tienes tu API para acceder a tus objetos y tal, si es necesario.
Ya. ¿Y las versiones?
Pues exactamente igual que con SQL. Tienes que hacer migración de almacenamiento. Es decir, yo, por ejemplo, mis objetos, yo tengo dos técnicas. Una técnica es, si os puedo, os tendría que enseñar compartir algún ejemplo. O sea, enseñaros mi código. Y decir, mira, tío, aquí está. ¿Tú ves aquí una base de datos en algún lado? No, pues esto es lo que yo veo, no hay una base de datos. Bueno, yo uso básicamente dos técnicas. Técnica 1. Si lo que guardo son objetos básicos Python, pues diccionarios, listas, sets, tuplas, bla, 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 objetos básicos, persistentes, pero básicos, entonces lo que tengo es un número de versión en la base de datos, un registro, que es version, y luego tengo, pues cuando cargas la base de datos, ¿no? Cuando la activas, tienes un proceso de migración. Tú ves en qué versión está en la base de datos y tienes todo el procedimiento pues, de la versión. Durante las versiones mías son fechas, ¿no? 2020-12-09-01. El 01 es por si cambia varias veces en un día, ¿no? Y entonces tú cuando lanzas el programa, mira en qué versión está grabada la base de datos, cuál es la versión actual y tiene todo el procedimiento de actualización de la versión 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la versión de 12-2019, no sé qué, pues a la versión enero 2020, y tienes todo el procedimiento de actualización. Todas esas actualizaciones puedes tener que aplicar varias relativamente, porque estás cargando una base de datos antigua y tienes que aplicar a lo mejor 25 actualizaciones. Cada actualización es una transacción, que si falla hay un abort, ¿vale? Y te da un error. Bueno, vas actualizando, 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 incluyendo crear índices nuevos, la actualización es un índice nuevo. Y cuando terminas, tienes toda la base de datos en la versión actual. Y a partir de ahí tu programa trabaja, ¿vale? Eso se puede hacer cuando tus datos, tú sabes bien cómo son los datos, y son datos, vamos a decir, datos de objetos sencillos de Python, ¿no? Diccionarios, listas, etcétera, ¿no? Pero cuando tú trabajas con objetos, el objeto usuario, el actualizador no tiene por qué saber cómo se implementa el objeto usuario, ¿vale? Entonces, la migración la hago objeto a objeto. Es decir, básicamente, la clase usuario tiene un número de versión y es ella, como sabe, cómo actualizar de la versión 1 a la versión 2. Pero la clase usuario, ¿no? Y a medida que yo voy, mi programa va trabajando y voy cargando usuarios en memoria, cuando los importo y se deserializan, se procede a actualizar ese usuario en concreto. O sea, básicamente, imagínate, tienes todos los usuarios en versión 1, ¿no?
Sí, sí.
Pues cuando entra un usuario en la página web, por el hecho de cargar ese usuario en memoria, en el proceso de instanciación de ese objeto, se procede a hacer su actualización de ese objeto, ¿vale?
Sí, 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 entiendo.
Y aparece como modificado, entonces cuando hagas un commit, se graba la versión actualizada.
Sí, sí. Sí, 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 tiene que tener, en el caso de uso ese, tiene que tener todo el sentido. Me resulta difícil para el mío, por ejemplo, o para algo como lo que comentábamos antes de acceder a otras bases de datos, o tengo un equipo que trabaja en Go y otro en Python, ¿cómo escaló
eso? Claro, ese problema no me ha surgido, ¿no?
Claro, claro.
Cuando he tenido que hacer cosas así, pues tienen una API. Tienes una API REST o similar. Yo soy un loco de los sistemas de publicar y suscribir, por ejemplo, que llevo toda la vida ahí también dando caña con eso, ¿no? De que tú te suscribes a eventos, cosas por así, como si fueran canales de notificaciones, ¿no?
Sí.
Pero típico de, quiero enterarme cuando se crea un objeto nuevo. Bueno, en vez de definir callbacks, ¿no? En plan, bueno, cuando hay un objeto nuevo, llama esto, 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 ¿no? Tú mandas un mensaje, incluso puede ir a la base de datos, un mensaje de se ha creado un usuario nuevo, un registro de logs, un log, ¿vale? Y otros sistemas que consumen de ahí se conectan al log diciendo lo último que yo he visto ha sido el 1.417.000 tanto total. Dame a partir de aquí lo que haya surgido en ráfaga y luego vete dándome a medida que vayan llegando registros nuevos. Y entonces otros sistemas se reciben a esos sistemas de notificaciones y hacen lo que tengan que hacer. ¿De qué he creado un usuario nuevo? Bueno, un usuario nuevo con estos datos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. No sé, son otras formas de trabajar, ¿no?
Sí, no.
Eso es utilizando Event Surfing, ¿no? Digamos.
¿Perdón?
Event Surfing, ¿no? Lo que le dicen.
Sí. Bueno, no sé, yo no lo llamo así.
Sí, o Publisher Subscriber, claro, también.
Yo había un proyecto, muy antiguo, un lenguaje de programación muy antiguo que se llamaba Lynda, que es de los 90, que todo el lenguaje en sí era una cosa de juguete, pero tenía un concepto que a mí me flipaba, que era el concepto de tablón de anuncios. Es decir, toda la comunicación era un tablón de anuncios. Tú colgabas en el tablón de anuncios una petición de que alguien hiciera algo, ¿vale? Con sus campos. Yo, por ejemplo, yo lo sé, imagínate un antivirus, ¿no? Pues tú te llega un mail. Entonces tú colgabas el mail, lo colgabas en el tablón de anuncios, pidiendo que un antivirus lo procesase. Y entonces hay antivirus disponibles, están leyendo el tablón de anuncios y cuando uno se queda libre, lee lo que tiene pendiente en el tablón de anuncios, lo procesa y publica. Y este es el email ya limpio para que lo almacene en almacenamiento. Y los almacenamientos que estén disponibles están pendientes del tablón de anuncios y cuando tienen algo para ellos, lo cogen. Y eso, por ejemplo, es una idea de un lenguaje de programación que lo vi en los 90 y me flipó eso de desvincular el RPC, que tú no llamas a una máquina. Tú pones ahí un anuncio y entonces, claro, la escalabilidad es infinita. Porque yo genero mapas, yo pongo peticiones de generar mapas y si empiezo a tener backlog, pues lanzo más máquinas que se conectan al tablón de anuncios y están pendientes de que alguien pida mapas. Genero un mapa.
Básicamente es el event sourcing. No sé vosotros qué utilizáis. Nosotros, por ejemplo, como broker, Mesas Broker, utilizamos Rabbit y sí que eso, pues, eventos de dominio que siempre son cosas que le han pasado con una entidad, pero en el pasado, usuario creado, pues se publica y dependiendo de si tiene un suscriptor o no, nosotros generamos una cola y a esa cola va a llamar, a, por ejemplo, a un callback de Python. Entonces ahí estamos empezando aún con eso. O sea, tenemos ya todos los eventos montados para un tema de ¿cómo se llama? De loguear datos estadísticos para la performance, ¿no? Nosotros desde un principio dijimos, mira, cada caso de uso va a enviar su evento de dominio. Y ese evento de dominio tenemos otro microservicio también en Python que está escuchando todas esas calls y las mete en un Elastic. Y en ese Elastic tenemos unos Kibanas y ahí sí que vamos poniendo un poco todas las estadísticas y nos sirve muchísimo para mejorar.
Pero fíjate que todo eso lo puedes hacer sin compartir una base de datos. Es otra forma de comunicar servicios. En vez de compartir una base de datos, que sería la forma tradicional.
No, pero no estoy compartiendo.
No, por eso te digo que hay más formas de hacer las cosas que tirar de SQL y bla, bla, bla.
Claro, pero ahí cada evento, aparte, son eventos que se envían a Rabbit y luego es otro... De hecho, la estábamos guardando en SQL y en Elastic al principio, porque por tener recurrente las dos bases de datos, al final pasamos de guardarla en SQL y las tenemos solo en Elastic. Y ahora lo que queremos hacer es que, aparte de que lo esté escuchando el Event Store para guardar esos eventos, que haya otras colas que tengan el apellido de la acción derivada que van a hacer. Es decir, hay User Created y ese siempre va al Store, ¿no? Pero ahora tú vas a tener el User Created punto, por ejemplo, mandar mail o mandar SMS, ¿no? Entonces, por cada uno de los suscriptores tendremos una cola y actuará dependiendo de si tiene disponibilidad o no el servicio, claro. Y tenemos configurados unos retries. Ahí no sé si vosotros estáis haciendo algo de ese estilo.
Yo estoy empezando con eso ahora mismo, precisamente. Llevo 2 o 3 días peleando un poco, mirándome Rabbit, mirándome Reddit para hacer un publisher subscriber, digamos. No sé si utilizáis algo que ya esté hecho o lo habéis montado ustedes con martillo y cincel.
Sí, a ver, yo he montado algo, si quieres puedo pasar el link, pero es súper, súper poco estable. O sea, puede servirte para ver un poco por dónde estar. Lo busco ahora. Pero lo monté con Pika. Pero Pika, madre mía, he oído tantas cosas malas de Pika que me da hasta miedo, pero bueno, nos está funcionando, ¿eh? Y sí, lo monté a partir de, ¿conocéis Codelitv? Supongo, ¿no?
Sí.
Pues básicamente hice como una copia de lo que tenían ellos en PHP por aprender un poco, pero al final se fue liando un poco la cosa y monté ahí un par de cosillas. Lo que pasa es que está metido dentro de un proyecto en que hay muchas cosas diferentes, entonces te puede servir para ver un poco cómo está, es código libre, pero no es un instalable, sabes que puedes poner un event manager y te funcione, pero si quieres lo paso ahora, lo busco. Pero sí, probé el de Redis, pero es que la gente que me podía ayudar, que conocía, controlaba de Rabbit sobre todo, entonces me tiré por ahí, tampoco te puedo decir que haya una desventaja en Redis. Y tampoco nosotros estamos en Google Cloud y el PubSub me parecía que era un poco de vendor locking, porque nosotros igual no, ¿sabes? Quieres instalar cosas on-premises o así, entonces nos tiramos por Rabbit. Entonces, lo voy a buscar.
Vale. Y ahí al hacer las cosas entiendo que en vez de utilizar procesos diferentes está utilizando funciones asíncronas de Python para hacer todo esto por debajo.
¿Cómo lo solucioné? Ahora es que no me acuerdo, pero básicamente lo que tienes es escuchando a cada una de la cola y creo que le metí un callback para que, porque al final esto, el pica te devuelve, o sea, tú puedes estar escuchando una cola que te va a devolver pues cosas específicas de Rabbit, ¿no? Como el, ¿cómo se llama? El método que tiene el de LibreTag, tiene un montón de parámetros, ¿no? No sé cómo le llama, pero es como la sesión a la que le puedes enviar ACK o no ACK luego. Entonces, eso como que le metimos un wrapper por encima para que luego a la función que te llega normalmente te llega un objeto evento, básicamente. Entonces tú lo que haces es coges todo el interior del body del message broker y construyes un objeto. Entonces tú cuando te suscribes con una función sencillita en la que te llega un evento y devuelves un ok o no ok. Entonces dependiendo de si devuelves un ok o no ok, va a devolver un ACK o no ACK a Rabbit. Espera, es que es un poco, lo tengo un poco cogido por pinzas. Entonces, si estoy buscando aquí y puedo pasaros eso.
Yo ya digo, estoy también empezando y he estado mirando Redis. El tema es que, por ejemplo, el publisher subscriber de Redis solo te permite estar escuchando, creo, en un canal. Entonces no puedes crear varios canales. Para crear varios canales tienes que usar, creo, el Redis Stream o algo así. Yo tampoco me eché mucha cuenta.
No. No sé, yo te digo que la decisión es sesgada, ¿eh?
Sí.
Dejar fuera eso era porque tenía muchos compañeros que habían utilizado Rabbit y podía tirar de ellos. Y eso, y como también los cursos de Codely iban con eso, pues mira, entonces voy a pasar por aquí. Yo os digo, es proyecto que es, era para hacer. De hecho, lo estamos refactorizando todo y dividiendo en responsabilidades únicas y seguramente igual salgan varios proyectos, pero esa te sirve para a ver, esto lo están haciendo mal, pues si es así me comentas algo.
Sí.
porque no es algo de propósito general de momento, en un futuro puede serlo, pero es un proyecto que utilizamos nosotros en algún proyectito, sí que lo utilizamos, entonces, por si te sirve.
Y Jesús, ¿cómo haces tú la parte de publisher subscriber?
A ver, el problema, ¿no? Lo que a mí me ocurre es que llevo con esto un mogollón de años. Entonces, tengo, pues en su momento he hecho herramientas, etcétera, que las sigo manteniendo. No uso Rabbit, 0MQ y todo eso. Yo uso cosas muy raras. Yo uso una cosa llamada Piro, por ejemplo, que se llama procedimiento remoto de Python. Uso técnicas que, como lo comenté antes de Linda, que en su momento me lo ocurre en los 90 y que sigo utilizando, ¿vale? Uso el tema de la persistencia, etcétera. O sea, realmente yo soy un espíritu libre, ¿eh? O sea, me refiero, y sobre todo porque, claro, son cosas que... Y ahora, a mí, yo cuando vi el tema de Redis y tal, por ejemplo, hace 10 años o más, claro, yo, la gente flipaba con Redis y digo, hombre, Redis está bien, es una cosa estandarizada y tal, pero yo esto llevo haciendo cosas parecidas 10 años, ¿no? Y mantengo ese código, lo mantengo yo, básicamente. Funciona bien y ya está. Entonces, lo que uso yo no te serviría de mucho, básicamente, para mí, ¿vale? Pero trabajo mucho con colas persistentes. Yo, a ver, ¿qué puedo contar? Yo trabajo mucho con BerkeleyDB, que es un proyecto que, bueno, lo compró Oracle hace unos años, lo cual me augura mal futuro para el proyecto, pero que para mí es lo mejor que hay en temas de clave de valor, de base de datos de clave de valor, antes de que estuvieran de moda. Y me dan infinidad de funcionalidades que no me tengo que currar ya a mano. Por ejemplo, replicación. Me dan, en las réplicas, cuando cae el máster, me da pues un procedimiento de votación para decidir quién es el nuevo máster, etcétera. Y eso me lo da la librería, no me lo tengo que currar yo, ¿vale? Me da forwarding de que tú siempre atacas al mismo servidor, y si el servidor es un esclavo, no es el máster, automáticamente reencamina a través del sistema de replicación, reencamina la escritura que, al máster actual, etcétera, ¿no? Esas son cosas que yo uso desde hace décadas, pero que ahora mismo el dueño es Oracle, la librería es gratuita, pero el dueño es Oracle, y Oracle es el mal personificado, o sea, es no sé, es como lo... No sé si hay alguien peor que Oracle, pero habría que buscarlo. O sea, costaría encontrarlo, ¿no? Entonces, no, yo no digo usar Oracle DB, es que ahora mismo no, o sea, Oracle no te mezcles, si puedes evitarlo, ¿no? Pero es que yo llevo llevando los binders de Oracle DB desde 2008, 12 años, y trabajando con Oracle DB desde los 90. Conozco a los desarrolladores que lo han hecho, tal, no sé qué. Entonces, es lo que utilizo. Y tengo ahí un conocimiento potente y es la de Dios. La verdad que la tecnología esa es lo mejor que hay. Pero el problema es que ahora está la por el medio y ahora que es el mal. Entonces, bueno, no recomiendo a nadie nuevo que se meta por ahí. Y por otro lado, pues muchas de las tecnologías que ahora están de moda y tal, por ejemplo, no sé, S3 y PubSub y tal. Bueno, yo ya hago cosas de estas desde hace mucho, pero claro, con mi propio código, mis propias librerías, no están publicadas. El tema del open source, un día sería tema, no es Python, pero será tema para discutir sobre él, ¿no? De los mantenedores que nos quemamos y esas cosas, ¿no? Tema de otro día. Y soy reticente a publicar código y que luego la gente me pide cosas que a mí no me interesa hacer, pero que tienes una responsabilidad porque tienes dos personas que lo utilizan y tal, y quieres tenerlas contentas, ¿no? Bueno, me estoy liando.
Yo ya os digo, yo lo que pueda hacer ahí y si me viene bien a mi proyecto, de momento ese código está ahí, lo que os he pasado, pero no me comprometo a nada, está ahí, espíritu libre, si queréis aportar cualquier cosa, va a ser muy bienvenido, porque se estamos separando y de hecho es un poco lío, te pongo ahí varias cosillas, los test igual te sirven, pero es eso, yo también ahí sí que tengo esa idea de oye, aprovechemos lo bueno del open source y lo malo tampoco nos quememos.
Sí, en general, yo creo que es muy ingrato el tema del open source. Hay proyectos que lo petan, pero lo normal es que es algo muy desagradecido. Pero bueno, eso no es Python. Aquí alguien está. Carlos, estás. Carlos, no, coño. Eduardo, estás hablando, pero estás en mute.
Perdona, no me diera cuenta. Decía que este va otro día, pero yo tengo, por ejemplo, compañeros que siempre están con el temita de cierta librería que hace que, oye, soluciona muchos problemas, mete la open source, pero ellos no meten un solo proyecto, ¿sabes? Entonces, como. Sí, es muy guay que te dé el trabajo hecho, pero joder, también colabora. Entonces, esos son los que me echan a mí para atrás al meter las cosas para adelante. Porque no veo, al menos en mis círculos, no veo que nadie esté colaborando. Quieren mi código, pero ellos no dan el suyo.
Y eso es mucho trabajo.
Claro, es que es eso.
Una librería y tal, es mucho trabajo. Y yo también lo veo a la inversa, ¿no? O sea, como yo participo en proyectos open source ajenos, pero llegas allí como un paracaidista, ¿no? En plan, tu proyecto está guay, pero molaría que hiciera un detallito mínimo, extra, ¿no? Y tú llegas allí y mandas el parche, el pull request, ahora que está de moda GitHub, que a mí no me gusta, otro tema gordo. Y claro, te lo mandan sin test, te lo mandan que soluciona justo exactamente tu problema, pero no se generaliza, solo funciona en IPv4, no funciona en IPv6, pues ya no le hace falta. Pero te lo manda con la expectativa de que lo metas. Y primero, tú no lo necesitas y si lo metieras, ese código, hay que pulirlo mucho, tío, y lo vas a heredar tú. O sea, luego te va a tocar a ti mantener ese código que tú no usas, ¿vale? Y el tío que llegó allí, como he hecho yo muchos proyectos, llega allí en plan eso, para que dista tu en plan, bueno, a ver, esto, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para solucionar mi problema, ¿no? Y mandas 25 líneas, un batch de 25 líneas, y te empiezan a decir, oye, pero es que esto no cumple las normas de participación del proyecto, porque los tabuladores y no sé qué. Y entonces... Al final, para mí muchas veces son juegos privados. O sea, yo tengo, bueno, lo que comentaba de Duros, ¿no? Duros aparentemente está muerto desde 2013. Yo me acabo de enterar, o sea, yo lo sigo usando y cuando no me cuando me petan el Python nuevo, le meto 8 líneas de código, lo arreglo. Y estoy contento con él.
Yo ahí sí que tenemos las herramientas que nos sirven. Son útiles, las ponemos ahí, no, ni las publicitamos ni nada, pero primero, GitHub es gratis, la integración continua y todo. O sea, la pasta que nos hemos ahorrado es una tontería, ¿no? Pero bueno, y luego que sí que te obliga a tener un poco de orgullito por si acaso. Mira, bueno, yo puse ahí, ya os digo que no está ni presentable ni publicitado. De hecho, es una versión cero, cero algo. O sea, no está ni está. Pero es algo que sí que, bueno, está ahí público, entonces tampoco puedes poner burradas. Y entonces, no sé.
Tengo una pregunta. ¿Qué licencia la ves puesta ese código?
Pues creo que Meet.
O sea, pero ¿se habéis preocupado de poner una licencia? Porque lo normal es no poner nada. O sea, llegar a un proyecto y decir, a ver qué licencia tiene esto. Y decir, no pone nada. Es la norma.
Y si no pone nada, por defecto es cerrado.
Sí, sí, lo sé, pero la gente sigue diciendo, bueno, el sub open source y te dice, ¿qué licencia? Ah, pues no sé, una cualquiera. ¿Cómo que no cualquiera, tío? No pones nada, pon algo y bueno, no sabes lo que es una licencia y tal, entonces bueno.
Ya, pero bueno, ahí sí que hay mini punto para GitHub, que está muy bien, creas uno proyecto y ya te deja poner.
Pero eso es una novedad de ahora, ¿eh? Al principio no estaba. Y de hecho la mayor parte de los proyectos no tienen licencia.
Sí, sí, pero digo que, a ver, no sé, nosotros veníamos de Atlassian. Y Jenkins, y cuidado, a mí me ha encantado pasarme a los workflow de estos, los GitHub Actions.
Jenkins me superó a mí. Lo intenté, juro que lo intenté, pero...
Es mucho mantenimiento. Al final, si tienes mucha gente, creo que es súper importante.
Pero para cosas pequeñas es matar moscas a cañonazos, no anima nada.
Sí, sí. O sea, los GitHub Actions nos han quitado horas de meternos ahí en integración continua criminales. O sea, porque era eso, tener que preocuparte un Kubernetes para lanzar la integración continua, tío. Lo metes ahí, tienes 3.000 minutos. Y bueno, ahora si hacemos cosas en iOS, te multiplican el minuto por 10, que es un desmadre. Sí, porque cuesta muchísimo más cara las máquinas de integración continua. Pero pues, para una empresa pequeñita como nosotros, esas horas son bien, o sea, ese dinero en el cloud o pagando es muy bien invertido.
Pues chicos, tenemos que poner una hora límite o algo.
Sí, sí. Algo, claro. Ya, como ver,
sí. Sí, yo tengo ya mucha hambre.
Si queréis, lo dejamos aquí o 5 minutos más o ya.
Como ¿alguien quiere algún otro tema pendiente?
Nada, yo le diré a Arthur que si quiere nos podemos poner algún día a hacer temas de Publish and Subscriber y demás, y hacer pruebecitas.
Sí, ahí comenta cuando quiera, échale un vistazo a eso y cualquier cosilla ahí, bienvenida sea, porque va a ser otra visión totalmente diferente y seguramente... o no, o igual estamos haciendo lo mismo, somos de la competencia, pero bueno, da igual, es código libre, así que seguramente que lo mejoremos. Vale, no sé si tienes, me contactas por GitHub o...
Pues si ese GitHub es el tuyo, pues te contacto por ahí.
Sí, bueno, yo soy el que más publica ahí, o sea, ese es el de la empresa. O sea, son proyectos open source de la empresa, ¿eh? Lo que pasa es que yo sí que soy maintainer.
Bueno, chicos, yo me despido, que yo sí aún tengo trabajo que hacer. Venga, hasta el próximo.
Venga, hasta luego, encantado.
Chao,
bueno. Bueno, lo dejamos aquí si queréis.
Vale.
Vale, pues vale. La semana que viene, en principio, tengo que ver qué día cae, pero las tertulias y tal, la idea es hacerlas los martes. Hoy ha sido un poco especial porque ayer era festivo. Pero bueno, mandaré un mensaje a las listas de correo avisando de la nueva convocatoria. Pero bueno, contad con que en principio es los martes a partir de las 7:30. ¿Ok?
Perfecto.
Vale.
Gracias por asistir.
¿Reenvío el mensaje sin toda la cola de la Python Vigo o le das tú ahora? Lo que prefieras.
Pues yo ahora miraré que tengo un mensaje ahí pendiente y lo daré a probar. Pero si vale. Me dices que lo vuelves a mandar otra vez, lo cancelo y ya está. O sea, lo que tú quieras.
Lo que prefieras. O sea,
Hombre, yo prefiero que esa captura de pantalla, que ya ha habido como 8 mensajes enviando la captura de pantalla, pues ya es redundante.
Vale.
¿Vale? Pero no me cuesta trabajo. O sea, es darle un botón.
No, vale. Lo... Y respondo a la lista y punto, ¿no? Vale, perfecto.
Bueno, pues nada, colgamos entonces.
Sí, venga.
Encantado.
Igualmente, chao.
Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.